El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Jesús fue al Monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Domingo quinto de Cuaresma, domingo de Pasión. Empezamos a adentrarnos vertiginosamente en la gran semana del año, la Semana Santa. Las lecturas, los símbolos de la liturgia nos van conduciendo ante Jesús, ante el rostro, ante la mirada de Jesús solo, como el encuentro de esta mujer al final del Evangelio con Jesús solo. Y la primera lectura, San Pablo y el Evangelio nos deben hacer reflexionar en este itinerario cuaresmal, en esta peregrinación hacia Dios, como este pueblo que atraviesa desiertos, convirtiéndolos en oasis, en manantiales, ayudados por la gracia de Dios. Este San Pablo tirado del caballo, pecador, empedernido, rigorista, volteado y vuelto un manso cordero, dejando atrás todo lo que antes consideraba ganancia, ahora es pérdida, con tal de ganar a Cristo y lanzarse a la divina vocación. Y así también con esta mujer, por lo cual nosotros en este contexto podemos exclamar, como lo hemos hecho con el salmista, ¿no? Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Si miramos nuestro itinerario de vida hacia Dios, es eso, ¿no? Una historia de extravío, de pérdida, de pecado, ante la cual el Señor sale al encuentro como el domingo pasado, ¿no? Ante el hijo pródigo, el padre sale a buscarlo. Pero cuando el hijo pródigo se resiste, se rebela, no vuelve, aún así los fariseos lo traen a empujones ante Jesús, ¿no? Y así llegamos nosotros otra vez. Si teníamos la tentación de distraernos con la imagen del ángel, con la imagen de Santa Teresa, la liturgia nos hace velar todas las imágenes y volver hacia el sagrario, enfrentarnos nuestra mirada ante el rostro de Jesús, ¿no? El pecador lleva la mirada baja, no puede, como Caín, no puede enfrentarse al juicio, al rostro de Dios. Pero la liturgia y Jesús quiere que quedemos solos con Él. Pero debemos hacerlo con grande confianza. El Papa Benedicto XVI, comentando este pasaje, ¿no? Tiene un mensaje de Angelus, una homilía muy bonita de sus primeros años de pontificado, donde propone esta escena dramática. O sea, la mujer, o sea, si uno le imagina tiene mucho más que si uno lo lee. Porque imagínense una mujer sorprendida en pecado, la escena arrastrándola hasta el templo ante Jesús, arrojándola allí con piedras en las manos. Podríamos decir que el pecado, que solemos decir que tiene ya sus consecuencias en sí mismo, aquí las tuvo también externas. Aunque la mujer no hubiese sido descubierta, digamos, todos los males, todas las consecuencias las habría tenido igual. O sea, esa vergüenza que sintió al ser descubierta, al ser arrastrada, al ser acusada, la debemos experimentar aunque nadie nos vea, aunque nadie se entere. Eso es lo que produce nuestro pecado. Decimos que es una escena dramática donde los hombres, al juzgar a la mujer, al aparentemente llamar a Jesús como juez, intentan ponerlo a prueba, intentan realmente juzgar a Jesús. Eso es una genialidad de Benedicto XVI, donde un aparente juicio a la mujer es juzgar a Dios. O sea, el juicio injusto recae sobre Jesús, que es el Maestro lleno de gracia y de verdad. Y Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón del hombre, quiere condenar el pecado, salvar al pecador y descubrir la hipocresía de los fariseos, ¿no? Estas tres cosas en sus breves palabras, ¿no? Solo contesta una sola vez a instancias de esta gente, a instancias de los escribas y fariseos, como lo hizo ante el juicio en el Sanedrín, ¿no? A instancias de la autoridad, bueno, contesta y su palabra es palabra de vida. Mientras los acusadores lo interrogan, dice Benedicto con insistencia, Jesús se inclina y se pone a escribir. Uno lo mira a Jesús preguntado, gritos, miradas. Jesús dice que frena como un justo juez, escucha, piensa, se agacha, se pone a escribir. San Agustín dice que es aquí el verdadero legislador que escribe, ¿no?, en el suelo, en el polvo, entre las piedras, como aquel primer revelador que escribió la ley en las tablas para Moisés, ¿no?, para el pueblo. Jesús empieza allí también a legislar. Dice, algunos dirán que escribió quizás los pecados de estos ancianos, otros que escribía los nombres de los apóstoles, otros, bueno, algo escribía allí Jesús. Lo cierto es que la gente quedó impresionada, y el mismo evangelista también. Si no, no lo hubiera puesto en el Evangelio. Algo escribía Jesús allí. Y luego pronunció esas palabras, ¿no? Aquel que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Con estas palabras, con este exceso de amor, desarma la hipocresía o la dureza de estos escribas, de estos fariseos que pretendían, bueno, descalificar al maestro. Vemos aquí una llamada a la interioridad. O sea, en estos últimos días que nos quedan, un llamado a revisar lo interno de cada uno. O sea, el pasaje, si bien relata la historia quizás humillante de esta mujer, pero más aún Jesús no se queda allí. O sea, Jesús podría haberse puesto en plan de maestro, ¿no?, porque así lo llamaron, maestro, ¿tú qué dices? Podría haber dicho, bueno, acá la ley se debe interpretar de esta manera, lo que sucede es esto o aquello, ustedes están confundidos por esto. Pero no, Jesús no se queda en lo externo, Jesús va al interior. Esta mujer pecó, sí, pero ¿y ustedes? ¿Y yo? ¿Qué hay allá adentro? O sea, Jesús dice, lejos de poner la mirada en otro, volvemos a nosotros mismos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí de pecado? El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y uno tras uno empiezan a irse, comenzando por los más sabios o ancianos que se reconocían pecadores, ¿no? Volvamos entonces al origen, ¿no?, al centro de nuestro corazón. De allí sale todo el mal y todo el bien del hombre. O sea, el origen de nuestros males no es la delincuencia que nos rodea, no es el carácter difícil o insoportable de los hermanos que tengo al lado, no es el lugar donde estoy, no es la provincia en donde vivo. no son todas esas cosas externas que pueden ser consecuencias del pecado. Nuestro enemigo es el pecado. Y el pecado personal en primer lugar, que está allí dentro del corazón del hombre y nos hacen eso, estar ante Jesús y no verlo, ignorarlo, estar ante Jesús y no mirarlo, volver al pecado y erradicarlo. Y en segundo lugar vemos, o sea, esta vuelta al interior, o sea, es lo primero, pero también ver el diálogo entre Cristo y la pecadora, entre Cristo y esta mujer. O sea, luego de que se van uno a uno, queda aquel que no tenía pecado, aquel que es la piedra angular, la piedra sobre la cual, digamos, quien caiga sobre ella quedará destrozado y sobre quien ella caiga quedará aplastado. Bueno, la mujer queda ante la piedra que es Jesús. Y Jesús allí da su veredicto. Yo no te condeno. Yo no te condeno. O sea, es misericordia. Vete y no peques más. O sea, Jesús la acoge lleno de amor y queda, como dice San Agustín, la miseria frente a la misericordia. Y Jesús, con su misericordia, como dice el santo, no le dijo, yo no te condeno, vete y vive como quieras. Por grandes que sean tus pecados, yo te libraré de todo castigo y de todo sufrimiento. Vete y no peque, peca, pero peca fuerte y tu fe sea más grande, como diría Lutero. No le dijo eso. Dijo, vete y no peques más. ¿No? Has sido perdonada, nadie te ha condenado, pero no peques más. Ha salido allí victorioso Jesús ante el pecado, ¿no? Porque el verdadero enemigo no es la mujer, es el pecado. Debemos erradicar en estos días el pecado de nuestra vida, ir a fondo, hacer ese examen de conciencia, y sería muy recomendable, ¿por qué no?, como hacemos en los ejercicios espirituales, que son ese itinerario de misericordia de Dios, donde hacemos una confesión general. Es muy bueno también en Semana Santa poder hacer ese examen general, tomar conciencia de que todos mis pecados se enfrentan a Jesús y Jesús me libera, sí, me dice, vete, no peques más, estás perdonado, sí, pero los toma sobre sí. Los toma sobre sí y son esos pecados que los lleva a la cruz. Este encuentro con la mujer pecadora puede ser el encuentro con las mujeres de Jerusalén, puede ser el encuentro con la Verónica, o sea, Jesús cargado con nuestros pecados, ensangrentado, padeciendo y dejándonos ir en paz. Él lo asume, Él lo carga, Él lo paga. Bueno, vete y no peques más. Y por último, ver la vida, el vuelco de esta mujer. O sea, Jesús aquí, también es notable, la llama mujer. En otros momentos Jesús se ha referido en las bodas de Caná a una mujer. ¿Qué tenemos que ver en esto? En la cruz ha dicho mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, pocas veces en el Evangelio de San Juan Jesús llama mujer a alguien, ¿no?, que es a la Virgen María. Y aquí, al ser perdonada, esta pecadora ha recuperado su título de mujer, genuino y pleno. Ha recuperado esa imagen perdida, ¿no?, esa imagen, figura de la Virgen María. O sea, por la misericordia de Dios, volvemos a la pureza espiritual, a la virginidad propia de nuestra Madre Santísima. Acudamos, pues, en estos días a la misericordia de Dios. Hagamos una buena confesión, actos de penitencia para reparar, lavar nuestros pecados y poder restablecer esa imagen que debemos encontrar ante Jesús, ¿no? Hoy las imágenes se encuentran veladas, hoy todo nos conduce solo a Jesús. Estos días va a ser así. O sea, no busquemos aquí o allí el rostro o la imagen que solo vamos a encontrar en la mirada amorosa de Jesús. Que María Santísima nos acompañe en este itinerario doloroso con los mismos afectos, sentimientos que contuvo su corazón, y que en una semana podamos aclamar con gozo a Cristo Rey, decididos a acompañarlo, a morir como San Pablo con Cristo en la cruz y mirar hacia lo que tenemos delante, ¿no? La soberana vocación, la eternidad y la felicidad plena con Cristo Jesús.